En el día de hoy tenemos que abordar un hecho que nos conmovió como sociedad, ocurrido el martes 18 de agosto de 2020 en Tunuyán, en el corredor productivo por la zona de Villaseca. Hablamos precisamente de la violación perpetrada por tres sujetos a una joven en el Valle de Uco. El caso está en manos de la Fiscalía de Tunuyán, que hasta el momento ha procesado e imputado a los tres agresores, entre los cuales se encuentra un menor que en meses cumplirá los 18 años. Los presuntos violadores son Jonathan y Ariel Ulloa, hermanos, y Juan Aibar. Las autoconvocadas del Valle de Uco realizaron distintas marchas desde el domingo por la tarde en Tupungato y en San Carlos, mientras que por las redes motivaron el uso de los hashtags No queremos vecinos violadores y Viva nos queremos Valle de Uco. En la marcha de Tupungato, las manifestantes fueron atendidas por una fiscal, quien les informó que los procesados ya están imputados, recordando que hay un menor entre los mismos que deberá esperar otro proceso. Las demandas presentadas resaltaban la falta de formación de la ley Micaela en los funcionarios políticos del Valle de Uco en general, e incluso en la policía provincial, a la que también le reclaman la deficiencia en el abordaje de denuncias, entre otras inquietudes que exasperan cuando hechos como el ocurrido se repite. Con este hecho se ha puesto en perspectiva el tratamiento de estos casos que también vulneran el derecho de la mujer, ya que es importante reflexionar para así poder cuestionar y repudiar el uso mediático y social de la expresión violación en manada, que por estos días voces destacadas la califican de errónea, machista y misógina. En primer lugar, buscamos la voz de la abogada querellante de la causa, Julieta Lavarello, quien nos comentó en qué estado se encuentra la causa y su reflexión sobre el concepto que planteábamos.
Respecto a la situación de los imputados, están detenidos en prisión preventiva, se está investigando, estamos en la primera etapa de la investigación del juicio, en realidad, de todo el proceso, que es la etapa de, como te digo, de investigación, en la cual se van reuniendo pruebas a fin de verificar, justamente en la búsqueda de la verdad, si realmente estas personas son los autores del delito. Estas personas, el menor de edad, fue aprehendido en la calle y los dos sospechosos mayores de edad se entregaron voluntariamente 2 días después del hecho. Justamente el tema de que estemos en proceso de investigación quiere decir que no se puede hablar de que realmente sean los autores, pero sí ha habido suficiente prueba incorporada como para que el fiscal sospechara de la participación en el hecho como para imputarlos y obviamente la prisión preventiva procede porque por el tipo de delito, por el tipo de delito, porque es un delito de abuso sexual agravado por existir violencia de género y también por medidas de seguridad hacia la víctima. Mientras estén produciendo las pruebas, los tres imputados tienen que continuar con prisión preventiva. Respecto al menor, se lleva una investigación en paralelo en la cual yo no puedo participar porque no está permitido la participación de querella en las causas penales donde intervengan menores de edad. Por ende, yo tengo permanentemente participación en ver el expediente, en compulsarlo, en las pruebas que se producen respecto a los dos detenidos imputados mayores de edad. Respecto al tema, al término violación en manada, tiene un sentido bastante morboso. Tiene que ver, por un lado, con considerar a los hombres como si fueran animales, cuando no lo son, como si no tuvieran capacidad de raciocinio o de tomar decisiones o poder controlar sus impulsos. Y respecto a la víctima, que puede ser un hombre o una mujer, la deja totalmente expuesta porque todavía hoy, en el siglo XXI, hay un problema cultural generalizado en todas partes del mundo respecto a la revictimización de las víctimas de abusos sexuales, señalándolas, por un lado, como si tuvieran algún tipo de culpa, de responsabilidad al ser víctimas del abuso, y por otro lado, como para como que la sociedad se siente con derecho a señalarla de forma permanente, incluso después de pasado cierto tiempo de que se ha cometido el delito, de poder recordarle a esa persona y revivir el sufrimiento y de marcarla como si este hecho, si bien es un hecho muy grave, tuviera que perseguir a la víctima el resto de su vida, cuando en realidad, en cualquier tipo de delitos, por lógicamente, bueno, cualquier tipo de situación desagradable o que uno viva situaciones extremas, lo lógico es que se trate de superar, ¿sí? Esto no se puede curar, pero sí se puede superar. Y respecto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos, más específicamente los tratados respecto a la violencia contra las mujeres, en nuestra ley de protección de la mujer, nuestra ley de violencia de género, se establece justamente que lo principal es proteger a la víctima. Por supuesto que hay que buscar la verdad, acá no es una cuestión de conseguir a ver a quién detenemos y condenar a esa persona, sino de llegar a la verdad. Porque el autor o autores del delito, en este caso son tres autores, son personas sumamente peligrosas. Entonces, lo importante es poder llegar a la verdad, pero siempre respetando a la víctima en general y en este caso particular a una víctima mujer que ha sufrido un abuso sexual agravado por violencia de género.
Hasta ahí la palabra de la abogada querellante de la causa, Julieta Lavarelo. Por último, hablamos con Paola Legay, psicóloga y especialista en seguridad pública, que nos explicó sobre la importancia de las expresiones referidas a la violencia de género en estos casos.
Referirse a este tipo de delitos que tienen que ver con atacar la integridad sexual de una persona, cuando se los denomina violación en manada, claramente es un concepto totalmente inadecuado porque cuando uno habla de manada, está haciendo referencia a un comportamiento animal, está haciendo referencia a un conjunto de animales y estas agresiones sexuales de las que estamos hablando, no tienen que ver con un comportamiento animal, tienen que ver con un comportamiento realizado por seres humanos totalmente conscientes de sus actos y que se juntan para, bueno, justamente agredir a un tercero o a una tercera persona. Entonces, el concepto de violación en manada, abuso sexual en manada, es totalmente inadecuado utilizarlo en estos casos, porque no estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos que se apartan de una norma social, que se apartan de todo concepto de empatía y de respeto hacia el prójimo para cometer este tipo de aberraciones contra la integridad sexual. Recordemos que, a ver, desde la psicología, ¿qué es lo que se sostiene? Cualquier ser humano es un animal, sí, claramente, pero es un animal atravesado por la palabra, atravesado por el lenguaje, es un animal que se mueve dentro de un raciocinio, mediatizado por la palabra, por procesos de pensamiento. Esto no, este comportamiento que estoy describiendo no está presente en un animal, no está presente en una manada, en un conjunto de animales, está presente en el ser humano. Los animales no piensan, no hablan. Los seres humanos sí, pensamos, hablamos, cometemos actos, llevamos a la acción ideas y pensamientos, deseos, voluntades, y esos deseos y voluntades en nuestras acciones pueden estar atravesados por una norma o pueden ir en contra de una norma. Es muy importante que desde los medios de comunicación se utilice de manera correcta los términos, que no se desvirtúe el lenguaje, que no se utilicen conceptos y que alejan el porcentaje de brutalidad y de afectación que tienen determinadas situaciones sobre las personas. Cualquier delito que atente contra la integridad sexual de cualquier persona, los medios masivos de comunicación tienen una responsabilidad al momento de difundir este tipo de eventos y de noticias. Primero que nada, resguardando obviamente la identidad de las personas involucradas. Y el segundo paso que tiene que ver con la utilización apropiada de los conceptos. Porque, ¿qué pasa? Como decía recién, los seres humanos somos, estamos atravesados por el lenguaje, utilizamos la palabra para comunicarnos en cualquiera de sus formatos. Entonces, si uno no llama a las cosas por su nombre, esas cosas, esos eventos, esas situaciones, empiezan a desvirtuarse con el tiempo y con el uso cada vez más frecuente de esos términos inadecuados. Acá no estamos hablando de manadas, estamos hablando de personas que se juntan para cometer crímenes aberrantes. Entonces, la utilización de los conceptos adecuados nos permite hacer también una especie de docencia, ¿no? Volviendo a esto de lo pedagógico que tienen los medios masivos de comunicación. Uno va haciendo pequeños actos de docencia con cada emisión. Entonces, el uso apropiado de los términos, llamar a las cosas por su nombre, es sumamente importante. Porque además, recordemos que con la educación sexual integral y la ley que promueve este tipo de educación en las escuelas, se propicia que ya desde pequeños los niños, las niñas, los adolescentes empiecen a apropiarse del cuidado de su propio cuerpo y llamar a las cosas por su nombre. Tiene que ver con esto, con utilizar términos que hagan referencia concreta a las partes del cuerpo, al cuidado de las partes privadas del cuerpo. Recordemos que la persona que viola no es un animal, es un ser humano con características psicopáticas en su personalidad, muy lejos del concepto de enfermedad. Desde una perspectiva psicológica y del cuidado de la salud mental, es muy importante también usar los conceptos apropiados, y esta importancia radica en la mujer o en la persona que ha sido víctima de esta violencia sexual. ¿Por qué? La violencia sexual está sostenida también por un discurso patriarcal, perdón, por un discurso machista que hace prevalecer, ¿no?, la idea de dominio sobre el cuerpo y la voluntad de una mujer al arbitrio y decisión de un hombre o un conjunto de hombres que pueden hacer lo que se les ocurre. Entonces, es muy importante para las mujeres víctimas saber de qué se está hablando, qué es lo que se está diciendo y desde dónde se está diciendo, para poder contribuir al mejoramiento de sus condiciones de salud psíquica y anímica luego de atravesar un hecho tan violento y tan agresivo como un abuso sexual. Entonces, el empoderamiento de esa persona, de esa mujer que ha sido víctima de estos delitos, el empoderamiento también tiene que ver con el uso de la palabra y con el uso del lenguaje apropiado. Por eso, es muy necesario que desde los medios de comunicación se utilicen los términos apropiados para hablar de estas cosas. Entonces, cada vez que se hace un tratamiento mediático de este tipo de delitos de una forma banalizada, irresponsable o hasta histriónica, lo que se hace es revictimizar a la persona que sufrió la agresión sexual. Y esta revictimización resulta una especie de tortura psicológica también, porque hoy por hoy, con la cantidad de medios de difusión y vías y canales que hay para la comunicación, convengamos que es muy difícil mantenerse aislado, aislada del resto de lo que se dice, de lo que circula en las noticias, en las redes sociales, etc. Entonces, desde ese piso que nos da el lenguaje y la palabra, desde ese piso empezar a reconstruir de alguna manera la psiquis y el ámbito de la afectividad y de las emociones de la víctima, y también empezar a reconstruir una vida posible para esa persona.
Escuchábamos a Paola Legay, quien se dedica a la psicología forense y clínica. Estos son los testimonios que nos explican la importancia y la precaución que hay que tener con las expresiones que escuchamos y se repiten tanto en los medios masivos como en la sociedad, y que lamentablemente terminan siendo normalizados sin comprender las consecuencias que pueden llevar a una revictimización de la víctima. Este fue el informe de Luca Torres para la Radio Nacional Mendoza. Muchas gracias.